Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Vamos a ver con esta segunda sesión, vamos a ver el tema 2 y me estaban preguntando el tema de las prácticas. Hay que llevar. Yo creo que lo que es imprescindible es que nos hayamos leído los guiones de las prácticas, haberlos leído detenidamente para que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿eh? Y las podemos llevar tanto en formato papel como en formato electrónico sin necesidad de haberlas impreso. No hay ningún problema. No hay necesidad. Después, la vestimenta. Si disponemos de bata, porque ya disponemos de bata, bien. Y si no, tampoco ocurre nada. Sabiendo que podemos tener alguna pequeña incidencia y si nos ensuciamos de algo, pues puede ser que algo, pues no se llegue a quitar nunca. Pero hay gente que le gusta tener esas cosas. Entonces, ya no digo nada. Entonces, como no digo nada con respecto a este aspecto, pues en realidad las prácticas no son peligrosas, ni mucho menos, y no hay problemas porque los ácidos que se trabajan están diluidos, ¿eh? Es decir, que no hay problemas. Estamos hablando de la cristalización del ácido benzoico, ¿eh? Estamos hablando de una valoración ácido-base, diluidos, de una destilación, de la determinación de la dureza del agua, ¿eh? Siempre pues nos puede ayudar a protegernos. Ahora, ya creo que está dicho todo, ¿no? Lo que, cómo tiene que ir cada persona, pues como considere oportuno. ¿Vale? Muy bien. Eso sí, en 2 medias jornadas hay que acreditar las 8 horas, ¿eh? Que nos dicen, ¿eh? Muy bien. Pues vamos con el tema 2. Y como decía la semana pasada, que habéis visto la grabación, el equipo docente pues tiene hecho unas presentaciones y rápidamente intento un poco explicaros lo más esencial de esas presentaciones y después si nos da tiempo hacer ejercicio, si no será hoy, será el próximo día, ¿eh? Así que vamos a empezar a coger ritmo, ¿eh? Y bueno, no sé si lo ves, lo puedes ver más o menos, ¿no? Bueno, esto es un poquito los contenidos, esto lo tenéis en la unidad didáctica, el libro ya lo conocéis, vimos la semana pasada lo que es el plan de acción tutorial. Y aquí, en este segundo tema, nos habla de los gases. Ya sabéis que los gases carecen de forma definida, se pueden comprimir, se mezclan, se difunden con rapidez y, evidentemente, son menos densos que los sólidos y los líquidos. Eso está clarísimo, ¿no? Lo tenemos todo muy claro. Y su comportamiento físico, y esto es importante, viene determinado por la presión, por el volumen, por la temperatura. Y a su vez, está condicionado por el número de moles. Y decimos número de moles porque es la cantidad de materia. En química, la cantidad de materia son los moles. Moles, gramos, moléculas, los moles tradicionalmente. Y veremos después una ecuación de estado que nos relaciona la presión, el volumen, la temperatura y el número de moles. Bueno, la presión. La presión, ya sabemos que es la fuerza por unidad de superficie, ¿no? Voy a apuntar aquí si queréis. Y en el sistema internacional, pues tendremos que un pascal es un newton partido por metro cuadrado. Esto sería la presión en el sistema internacional, ¿eh? Un pascal, un newton partido por metro cuadrado, ¿no? La presión atmosférica, la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra. ¿Cómo se mide? Pues existe la experiencia de Torricelli. No la vamos a ver aquí. Aquí tenéis un tubo invertido de mercurio. El mercurio es el líquido que tiene mayor densidad. Son 13.600 kilos por metro cúbico, ¿no? Y hace que a una presión atmosférica ascienda a una altura de 76 centímetros. Si lo hiciésemos con agua, pues subiría, necesitaríamos una columna 13,6 veces más larga. Nos imaginamos, ¿no? Por la densidad. 13.600, la densidad del mercurio, y 1.000, la densidad del agua, ¿no? Bueno, seguimos. Pero en química se trabaja mucho y en las ecuaciones de estado, no con pascales, sino con atmósferas. Y una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y un torr es 1 milímetro de mercurio. Entonces, pensar que se trabaja mucho en atmósferas y en milímetros de mercurio en química. A diferencia de en física, que se trabaja siempre habitualmente en pascales. En pascales. Y la equivalencia en milímetros de mercurio y atmósfera hay que saberla, ¿eh? Porque es muy habitual en química. Bueno, ¿qué leyes relacionan gases? Pues tenemos las leyes, por un lado, la ley de Boyle, que nos dice que la presión, el producto de la presión por el volumen de un gas a temperatura constante, a temperatura constante permanece invariable, siempre y cuando tengamos una masa de gas constante. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor presión, menor volumen. No es lineal, sino tenemos esta especie de hipérbola, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? ¿Ves esta curva en azul? Esta hipérbola, pues que nos está dando, que nos está relacionando la presión y el volumen. Otra cosa es que relacionemos el volumen o la presión frente al inverso del volumen. Entonces sí que tendríamos una recta, ¿eh? Pero representar P respecto a volumen, ¿eh? Tendríamos esa hipérbola, ¿eh? Nada más. Aquí, con respecto a la de Boyle y de Gay-Lussac, pues tenemos aquí que a presión constante el volumen que ocupa un gas es proporcional a su temperatura. A mayor temperatura, mayor volumen. Eso también nuestra lógica nos lo dice. Y también, si modificamos la variable y la constante, si es a volumen constante, ¿no? A mayor temperatura, mayor presión. Está claro, ¿no? Si tenemos un recipiente, una olla a presión cerrada herméticamente, ¿no? Subimos la temperatura, estamos subiendo la presión. Estamos subiendo la presión de lo que tenemos ahí dentro, cerrado, ¿eh? Con lo que conlleva, eso quiere decir que podemos obtener temperaturas más elevadas, ¿eh? ¿Por qué podemos obtener temperaturas más elevadas? Las ollas a presión. Ya sabemos que el agua o cualquier líquido hierve a la temperatura en la cual su presión de vapor coincide con la presión atmosférica. Si nosotros tenemos una sobrepresión en una olla a presión, porque está cerrada herméticamente y estamos aumentando la temperatura, la presión es de 2 atmósferas o de 3 atmósferas, ¿eh? La presión que tenemos ahí es mayor. Entonces, el agua hervirá a una mayor temperatura y podremos cocer los alimentos en menor tiempo. Vale, nada más que decir. Por eso, cuando nos vamos a una mayor altitud, donde la presión es menor, tarda mucho más en cocerse las cosas, ¿no? Todos lo sabéis, ¿no? Más o menos. Bien. Esto que hemos dicho con VT y con VP, con las dos, ¿eh? Y pero también hay que pensar en la ley de Avogadro, ¿no? Que a presión y temperatura constante, el volumen que ocupa un gas es proporcional al número de moles. Claro, efectivamente, a mayor cantidad de materia, mayor volumen, en las mismas condiciones de presión y temperatura. Está claro, ¿no? Estamos de acuerdo. Y aprovechamos este momento para introducir el concepto del número de Avogadro. El número de Avogadro que nos está diciendo que en un mol de cualquier elemento, de cualquier molécula, de cualquier sustancia, hay este número de partículas, que serán átomos, moléculas, etcétera. ¿Eh? Átomos, moléculas, etcétera. Esto se va a cumplir que en un mol de cualquier sustancia, de cualquier elemento, de cualquier molécula, tenemos este número de partículas. Y si nosotros queremos convertir los moles a moléculas o a átomos, utilizaremos este factor de conversión, que nos indica el número de moléculas por mol. ¿Eh? Por mol. Bueno, en resumen, que el volumen es simplemente a la presión, cuando N y T son constantes, ley de Boyle, ley de Schwarz, Gay-Lussac, V proporcional a T, o si queréis también, que no lo pone aquí, pero V también proporcional, perdón, V, la presión proporcional a la temperatura absoluta, ¿eh? A volumen constante. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, nosotros podemos sacar la ecuación de los gases ideales. La tenéis aquí. P por V igual a RT. Ecuación importante, ¿eh? Que se utiliza con bastante frecuencia y que debemos tener presente las unidades. En química se trabaja mucho, como os he dicho antes, en atmósferas, en litros y impepinablemente en Kelvin, porque siempre la temperatura en Kelvin. En las anteriores ecuaciones de los gases, aunque no lo haya dicho, siempre la temperatura en Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, R, que es la constante de los gases ideales, es 0,082 atmósfera del litro partido mol Kelvin. ¿De acuerdo? Y hay que saber, que tradicionalmente, que un mol de cualquier gas a una atmósfera y 0 grados centígrados, ¿eh? A una atmósfera y 0 grados centígrados, ocupa 22,4 litros. Ocupa 22,4 litros. ¿Eh? ¿De acuerdo? Ocupa 22,4 litros. Bueno, ¿qué es un gas ideal? Es aquel en que no existen fuerzas de unión, y repulsión entre las moléculas, su volumen es despreciable frente al volumen del recipiente. Nosotros siempre estaremos considerando gases ideales. Y de hecho, la fórmula que hemos dicho aquí, P por V igual a NRT, es la ecuación no de estado de un gas ideal. Pero a su vez, esta ecuación se puede transformar en la siguiente, porque aquí está un poquito extraña, ¿vale? De manera que para una masa constante de gas, número de moles constante de gas, el producto y cociente P por V partido por T es constante. Cuando tenemos P por V partido por T, P' por V' partido T'. Y esta ecuación nos relaciona dos estados de un gas, donde se modifica tanto la presión, el volumen y la temperatura. Pero puede ser que sea constante la temperatura y nos quedaría la ley de Boyle. Que puede ser que sea constante la presión o el volumen y nos quedaría la ley de Gay-Lussac. Bueno, esa, digamos, sería la general. Siempre pensad una cuestión. Que, así como en esta ecuación de los gases ideales, la presión en atmósferas, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin, en estas otras ecuaciones que nos relacionan a dos estados de un gas, la presión basta que estén las mismas unidades a ambos miembros. Pueden ser atmósferas, milímetros de mercurio, pueden ser torr, pueden ser pascales. El volumen, las mismas unidades, metros cúbicos, decímetros cúbicos, litros, mililitros. Pero la temperatura siempre, siempre en Kelvin. Y recordad que los Kelvin son los grados centígrados más 273. Los Kelvin son los grados centígrados más 273. ¿De acuerdo? Los grados centígrados más 273 serían los Kelvin. Bueno, ¿qué aplicación tiene la ecuación de los gases ideales? Pues obtener el peso molecular de un gas, obtener la densidad de un gas. Si queréis, aquí está muy resumido, voy a cambiar, voy a ponerme en la pizarra, después vuelvo, ¿eh? Y vamos a deducir estas ecuaciones que tenemos aquí. Aquí estamos en la pizarra, tenemos P por V igual a NRT. ¿Qué es N? El número de moles. ¿Y a qué es igual el número de moles? La masa en gramos partido la masa molecular. Podemos poner PM, que pone peso molecular. Hoy en día se utiliza más masa molecular. Y los gramos puede ser la A, como la letra M minúscula. Pero la letra M minúscula da lugar a confusión. ¿A qué confusión da? A la molalidad, que después veremos. Por eso pongo la A. Pero podéis poner lo que consideréis oportuno. Entonces, la masa molecular, ¿a qué será igual? A RT partido PV. Y es una forma de obtener la masa molecular si conocemos los gramos, la presión, el volumen y la temperatura. Pero además, aquí nos podemos dar cuenta que el cociente A partido por el volumen es la densidad. A partido por volumen es la densidad. La densidad. La densidad. A era la masa en gramos de gas. Voy a ponerlo aquí, D igual a A partido por volumen. A masa en gramos de gas. Y este es el volumen de gas. Y M mayúscula, masa molecular del gas. Masa molecular del gas. Masa molecular del gas. La M mayúscula, No confundamos la masa molecular del gas con las gramos que tengamos ahí de gas. Es diferente. ¿Vale? Muy bien, vamos a volver. Epa. Esos archivos que he abierto, si quieres, te los podrás descargar, Si después entras en la grabación, verás unos archivos adjuntos, todo lo que habrá hoy, lo podrás descargar. Si lo quieres, no lo tienes por ahí también, Vale. Pues después abriré unos archivos de unos ejercicios, aunque también creo que los he puesto en el curso virtual, Pero bueno. Bueno, mezcla de gases, ley de Dalton. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Dalton? Bueno, Si tenemos... Bueno, es que la presión parcial de un gas, cuando tenemos un recipiente con distintos gases, ¿cómo podemos determinar la presión de cada gas y la presión total? Podemos hacer dos cosas. calcular la presión que ejerce cada gas. ¿Cómo? Pues la presión del gas A por el volumen del recipiente es igual al número de moles del gas A por R y por T. Y ya está. Y así podríamos obtener la presión parcial de cada gas. Y, a su vez, la presión total, pues con lo que aparece aquí, ¿no? Aquí tenéis la fórmula para saber la presión total. La suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. Si tengo dos gases, aplico esta fórmula dos veces. Si tengo tres, tres. Pero también tenemos otra fórmula que nos permite determinar la presión parcial de un gas, ¿no? A partir de la presión total y la fracción molar, que es esta ecuación. Y de Dalton, la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar por la presión total. ¿Y qué es la fracción molar? Bueno, la fracción molar es una forma de expresar la concentración de una disolución. La veremos después también. ¿Qué es? Los moles. Los moles. La fracción molar del componente A son los moles de A partido de los moles totales. Y ya está. ¿De acuerdo? Aquí nos pone un mol de oxígeno, tres moles de nitrógeno. Pues al final tendremos tres moles. ¿Y cuál será la fracción molar? Pues un tercio y dos tercios, ¿no? Y seguimos. Bueno, la teoría cinética molecular de los gases, simplemente a nivel teórico, muy superficial, pues saber que las partículas de un gas se mueven al azar, en línea recta, en todas las direcciones, con velocidad variable y chocando. El volumen de las partículas es despreciable comparado con el del gas, ¿eh? Eso tenéis que saberlo. Las fuerzas de interacción entre las partículas es despreciable, ¿eh? Las colisiones entre las moléculas se considera que son elásticas, eso quiere decir que la energía cinética permanece constante, ¿eh? Y la energía cinética media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía cinética que poseen las partículas es proporcional a la temperatura, pero siempre que estemos trabajando con gases, no lo olvidemos, estamos hablando de temperatura absoluta. Y cuando hablamos de temperatura absoluta, siempre estamos hablando de... Sí, no he cambiado, por eso no me va bien escribir, pero ahora cambio. A ver, sí, ya voy. Serían los grados centígrados más 273, ¿no? Insistimos en ello. Nunca, nunca trabajéis en grados centígrados. Siempre tenéis que trabajar en gases, en Kelvin. Nunca en grados centígrados, ¿eh? Nunca. Siempre hay que sumarle 273. Ya sabéis que el cero absoluto son los 0 grados Kelvin, los menos 273 grados centígrados. No hay temperatura más baja que se pueda alcanzar, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, no pasa nada. Bien, pues aquí, este modelo molecular que hemos comentado, nos lo plasma un poco con la teoría cinética, con lo que hemos dicho ya la ley de Avogadro. Claro, si tenemos moléculas, ¿no? Aquí en un recipiente, si nosotros añadimos más moléculas de gas, ¿qué va a pasar? La adición de más moléculas aumenta el número de choques, y por lo tanto aumenta la presión, lógico, ¿no? Tenemos una rueda de un coche, le metemos más aire, aumentará la presión. Pero además, sí, aumenta la presión. Hombre, el volumen no aumenta mucho, la presión de la rueda de un coche. Casi es constante, aumenta, pero no mucho. Aumentará sobre todo la presión. El volumen, claro, es de goma, se deforma un poco. Hombre, si está deshinchado totalmente, claro. Pero nos entendemos, ¿no? Que llega un momento que ya no se va a dilatar más la goma. Bueno, bien. Volumen y presión, y dependerá del tipo, claro. Y aquí, dice, para la ley de Boyle, lo que está diciendo es que un aumento de la presión exterior, aquí a la derecha, produce una disminución de volumen, ¿no? Está claro. A mayor presión, baja el émbolo y las moléculas de gas ocupan menos volumen. Como son, los gases son compresibles, pues bueno, ahí está, ¿no? Ya. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las moléculas, ¿no? Están en movimiento al azar, ¿no? Y pueden tener, pues, estar este movimiento más restringido. Ya está. No siguen obedeciendo a esas premisas que hemos dicho de la teoría cinética, ¿no? Esas premisas de que, bueno, choques elásticos, la energía cinética es proporcional a la temperatura, etcétera. Seguimos. Aquí, de Charles y Gay-Lussac, aquí tenemos algo a una presión, dice que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad media de las partículas, lo hemos dicho antes, ¿no? Aumenta, si aumenta la energía cinética, aumenta la velocidad, y con ello el número de choques con las paredes. Esto implica un aumento de la presión, efectivamente. Nosotros podemos mantener el volumen constante, si aumenta la temperatura, aumentará la presión, pero, como bien hemos comentado también anteriormente, ¿no? Aumentará el volumen también, claro. Si el sistema permite dilatarse, aumentará el volumen, ¿no? Siempre un aumento de temperatura va a producir un aumento de la presión, un aumento del volumen. Depende si las dos son variables o solo una de ellas. Bueno, aquí esta es la ecuación, dice básica, ¿no? De la teoría cinética molecular, ¿no? La presión, volumen. Aquí tenemos la energía cinética media, ¿no? Yo creo que la presión de un gas es proporcional a la frecuencia de las colisiones y a la fuerza que cada molécula en la colisión. Bueno, esto nos vamos a quedar un poco con esas ideas, ¿no? Está claro que a mayor velocidad va a haber mayor presión, ¿eh? Y nos quedamos con esas ideas que ya hemos introducido. Ahora, nos va a hablar de distintas velocidades, como la velocidad más probable, la velocidad media, la velocidad cuadrática media. Claro, todo esto tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido, que es que es muy difícil determinar las moléculas de unas partículas, sino que lo que se hace macroscópicamente es determinar, pues, o la velocidad más probable, la velocidad media, la velocidad cuadrática media, ¿no? Entonces, hay que saber que la velocidad cuadrática media es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta y que la velocidad cuadrática media no es más que la raíz cuadrada de los cuadrados de las velocidades, ¿no? A ver, repito. La velocidad cuadrática media es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de todas las velocidades. Pero bueno, no va por ahí la cuestión, sino que lo que nos van a preguntar a nosotros después es esa dependencia de la velocidad cuadrática media o de esa velocidad promedio con la temperatura. Y en este caso es con la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. Y con eso está allá. ¿Vale? E inversamente proporcional a la masa molecular, al peso molecular, que aquí ha quedado, Voy a insistir, ¿veis aquí la velocidad cuadrática media? Arriba la temperatura y abajo el peso molecular. ¿Lo vemos? Voy a subrayarlo. Es decir, esa velocidad cuadrática media es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas de distintos gases que estén a la misma temperatura tendrán mayor velocidad cuadrática media si tienen menos peso molecular, las más ligeras, ¿no? Y a igualdad de peso molecular, si tengo dos recipientes con las mismas moléculas, a mayor temperatura, mayor velocidad cuadrática media. Tan sencillo como esto. Pero bueno, hay que acordarse, Bueno, la ley de Graham, bueno, la difusión, movimiento de un gas a través de otro. La difusión es proceso mediante un gas pasa a través de un edificio. ¿Qué nos dice la ley de Graham? Que la velocidad de fusión con que difunde un gas a través de un edificio es cuidado, inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. Voy a subrayar. La velocidad de fusión, aquí está, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. E inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. ¿Sí? Bueno, pues que sepamos que podemos relacionar las velocidades de fusión de dos gases cualesquiera, ¿no? ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, se puede establecer esa relación, siempre inversamente proporcional a la raíz cuadrada, de la densidad y de la masa molecular. ¿Y por qué esto? No sé si os acordamos de la fórmula que hemos deducido antes. Rápidamente podemos recurrir a ella otra vez. P por V igual a nRT. Hemos dicho P por V igual, voy a ponerlo con esta nomenclatura de aquí de esta diapositiva, que es PmRT, ¿no? Y entonces Pm es m partido por v, que es la densidad, por rt partido por la presión. Es decir, que si algo es proporcional a la densidad, es proporcional a la masa molecular.
no sé si lo veis, siendo RT y P constante. Por eso, estas dos igualdades son perfectamente válidas para dos gases cualesquiera, porque RT partido por P sería constante y se nos iría, ¿no?
Siendo A el gas A y B el gas B. Y ya está. Bueno. Bueno, los gases reales. Saber que muchos gases... Hombre, el concepto ideal ya lo dice la palabra, un gas perfecto, un gas ideal, pero en realidad existe la ecuación de Van der Waals, que es esta de aquí, donde tiene en cuenta una presión interna, un covolumen. Hay que decir que ya hasta ahora no he visto ningún problema de estos en los exámenes ni cuestiones, pero que sepáis que en la realidad hay un covolumen, que las moléculas realmente ocupan un cierto volumen, que es despreciable si lo consideramos como un gas ideal, y que hay una presión interna de interacción entre las moléculas, y que esa presión interna, pues, es despreciable en el caso de los gases ideales y cuando están muy diluidos. ¿De acuerdo? No he visto el trabajar ejercicios de este. Cuando hablamos de líquidos, hablamos de viscosidad, resistencia de un líquido a fluir, fuerza de tensión superficial. La tensión superficial tampoco es algo que se trabaje aquí demasiado, es más propio de física, depende de una fuerza de adhesión entre las moléculas, de una fuerza de cohesión, sólido-líquido, sólido-sólido, líquido-líquido, Y después nos habla de los cambios de fase, la vaporización. Bueno, ¿qué es el paso de sólido a vapor? Pues, evidentemente, eso se llama sublimación, y ahí existiría un calor de sublimación, ¿no? Y el proceso inverso sería la condensación. Pues, claro, uno es positivo y otro es negativo. Está claro que para pasar de sólido a vapor he de absorber calor. Hay de absorber calor, aumenta el desorden de nuestro sistema, Por lo tanto, tenemos un incremento de H positivo. Mientras que el proceso inverso, de vapor a sólido, es un paso de condensación y tendremos una entalpía negativa. Y ahí tenéis pues todos los pasos y no nos olvidemos que la entalpía es una función de estado, lo vamos a ver en el tema siguiente, de manera que si un proceso yo lo puedo expresar como suma de otros dos, pues evidentemente yo podría decir que la sublimación, ¿no?, es la suma de la fusión más la vaporización. Entonces la entalpía de la sublimación sería la suma de la entalpía de la fusión más la entalpía de la vaporización. Eso está ahí, que es lo que te pone aquí, por ejemplo. Pero bueno, aquí lo que es la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? No lo hemos dicho antes, pero sí que hemos hablado de del punto de ebullición. El punto de ebullición hemos dicho que era la temperatura en la cual se igualaba la presión de vapor del líquido con la presión atmosférica. Es que resulta que el agua tiene una presión de vapor de una atmósfera a 100 grados centígrados y por eso hierve a 100 grados centígrados. Porque tiene una presión de vapor de una atmósfera justamente a 100 grados centígrados. Si nosotros modificamos la presión atmosférica, claro, si yo me voy a un punto de mucha altitud, la presión es menor, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se va a igualar la presión de vapor del agua a una presión menor de una atmósfera. Eso quiere decir que va a hervir, va a ebullir antes. Eso estábamos diciendo. Mientras que si estamos en un sistema de sobrepresión, pasará lo contrario. Bueno. Diagrama de fases, poca cosa hay que decir, realmente. Las transiciones sólido-líquido-vapor. Hay un punto triple para cada sistema en el cual coexiste el sólido, el líquido y el vapor. Ese punto triple, pues bueno, pero cualquier otro punto, en las líneas que veis aquí azules, coexistirán dos fases. Y si no, una única fase, si estamos en la zona de la izquierda, de arriba o de abajo. ¿De acuerdo? Bueno. Disoluciones. ¿Qué es una disolución? Una disolución es un sistema, una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿no? Siempre en una disolución se habla de un disolvente y de un soluto. ¿Qué es el disolvente? Pues tradicionalmente el que se haya mayor cantidad. Pero no nos engañemos, el disolvente en el 90% de los casos para nuestras disoluciones va a ser el agua. Porque la mayoría de las disoluciones que vamos a trabajar son disoluciones líquido-líquido o sólido-líquido. Nuestro disolvente va a ser el agua. Ojo, que puede ser que tengamos una disolución cuyo disolvente sea el alcohol, el etanol o cualquier otro. O el benceno. Pero vamos, en el 90% cierto de los casos, será el agua, el disolvente. Y el soluto, el que está en menor cantidad, el líquido que está en menor cantidad, o el soluto que hemos disuelto en agua porque es soluble en agua, etcétera. Bien, es cierto que hablamos de disoluciones gaseosas, el aire, mezcla de gases, oxígeno, nitrógeno, esencialmente 20-80, pero que da una proporción de gases que está ahí. Una proporción de gases muy pequeña, de gases nobles, de hidrógeno, etcétera, que está ahí. Disoluciones sólidas es lo que se llama las amalgamas. No las vamos a trabajar, no se van a hacer ejercicios de amalgamas. No, determinar concentraciones. Otra cosa es que tengamos una mezcla de metales para hacer algún cálculo estequiométrico. Una aleación, pero nada más. Amalgamas es cuando se forma con el mercurio. Normalmente la amalgama, que es un metal líquido, forma amalgamas con el zinc, con el cobre, el mercurio. El mercurio como tal. Y bueno, las disoluciones podemos decir que son saturadas, no saturadas. ¿Qué es una disolución no saturada? Pues aquella que admite mayor cantidad de soluto. La saturada, y la que ya no admite más cantidad de soluto. La sobresaturada, la que ya contiene más cantidad de soluto que la que permite. Bueno, ¿y eso cómo se consigue? Pues bueno, pues calentando, sobrecalentando, y después al enfriar, si no llega a precipitar, estará sobresaturada, ¿no? Pero será inestable, Bueno. Formas de expresar la concentración de la disolución. Yo aquí, lo único que quiero deciros, porque esto no os voy a explicar ahora, porque todas son importantes, ¿no? Hay que sabérselas, evidentemente. No hay que confundir. A veces se confunde la densidad de la disolución, que aquí no aparece, con cualquier forma de expresar la concentración. La densidad es masa partido por volumen, ¿vale? La densidad es masa partido por volumen. Pero esta masa es la masa de la disolución y el volumen de la disolución. Si estamos hablando del agua, claro, a veces dicen que la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Yo puede ser que tenga una concentración de una disolución de un gramo por centímetro cúbico, pues no creo. Será de un gramo por litro, pero un gramo por centímetro cúbico no creo esa concentración, no lo penséis, Si voy a disolver un gramo de un soluto en un mililitro de agua, un centímetro cúbico, no. Claro, eso nos puede sorprender, esa confusión, pero que tengamos muy claro que la densidad, evidentemente, estamos hablando de, voy a hacer un pequeño paréntesis, me voy a meter en la pizarra, son las unidades de la densidad, ¿no? La densidad es masa partido por volumen, ¿no? ¿Sí? Es masa partido por volumen, la densidad, ¿no? Y estamos hablando de que, estamos hablando del agua, pueden ser 1000 gramos por litro, ¿no? Pero nos dividimos en estas unidades de kilos por metro cúbico, ¿no? Gramos por centímetro cúbico, gramos por mililitros, Esas unidades que son habituales. ¿Qué hay que recordar de todo esto? Que un kilo son 10 elevado a 3 gramos, un metro cúbico son 10 a la 3 centímetros cúbicos, o si queréis, 10 a la 3 litros. Que un decímetro cúbico, ya sabéis que es un litro, pero también son 10 a la 3 centímetros cúbicos, o 10 a la 3 mililitros. Mililitros. ¿De acuerdo? Todas esas equivalencias hay que dominarlas, ¿no? Y saber que un centímetro cúbico es un mililitro. Capacidad volumen. Seguimos. Volvamos a la presentación. Aquí tenemos todas las formas de expresar la concentración, incluso la normalidad, que son equivalentes con litro.
Os pondré también alguna grabación del año pasado y veréis que hay también ejercicios, ¿eh? Esto de aquí que tenéis aquí es para justificar que se produzca una disolución. Una disolución va a tener lugar si es un proceso exotérmico, pero si no es exotérmico y si es endotérmico, ¿por qué se producirá? Porque hay disoluciones que se enfrían. Si ahora vosotros disolvéis cloruro de amonio o nitrato de amonio, veis que todo se enfría. Eso se utiliza pues para mantener frío, o lo que sea. Para enfriar bebidas refrescantes, no porque se meta el cloruro de amonio o el nitrato de amonio. Pero cuando uno va afuera, etcétera, ¿no? Esa doble membrana que puede tener el recipiente, igual que hay otras disoluciones que calientan, ¿no? Como de una base de un hidróxido, que un calentado, pues puede ser, ¿no? Eso es calentado. Para que algo tenga lugar, sea espontáneo y sea endotérmico, hay que pensar que tiene una variación de entropía muy positiva. Pero claro, es que la variación de entropía de una disolución va a ser positiva siempre. Porque algo que está ordenado se va a desordenar. Algo que pasa de estar en estado sólido va a pasar a estado líquido. Es decir, si esa variación de entropía compensa ese término entálpico, eso va a ser espontáneo y tiene lugar. Pero bueno, eso es algo ya un poco... Bueno, la solubilidad de un gas en agua viene dada por la ley de Henry. Y sabemos que la solubilidad aumenta con la presión. Está claro. Si nosotros queremos obtener agua gasificada con CO2, hay que meter el agua a presión. A mayor presión podré meter más. Pero, ojo, la solubilidad de un gas disminuye con la temperatura. Aumenta la temperatura, disminuye la solubilidad. Está claro. ¿Qué pasa con el agua del mar los días de calma? Si ves a los pececitos por arriba para respirar. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué pasa eso? Porque la temperatura es mayor, no se renueva, el oxígeno es menos soluble, ¿no? Y la concentración de oxígeno, no. Ya sabéis esto en las, ¿cómo se llama esto? Las peceras, ¿no? Que está el burbujeo, ¿no? Para tener oxígeno, ¿no? Vale. Seguimos. Bueno, propiedades coligativas de las disoluciones, esto es interesante. Hay una serie de propiedades coligativas. ¿Qué pasa? ¿Qué son eso de las propiedades coligativas de las disoluciones? Bueno, pues lo que ocurre es que cuando tenemos una disolución, ¿no? La presión de vapor de un disolvente, la presión de vapor del disolvente, o la temperatura de ebullición y de congelación de un disolvente, es diferente a la de la disolución. Es decir, si yo tengo un recipiente con agua, y un recipiente.
Si yo tengo un recipiente con agua, y este agua, esto es una cuestión de vapor, pero si este agua le añade un soluto, por ejemplo, glucosa, estas moléculas de soluto que yo he introducido aquí, algunas estarán por aquí, otras estarán por aquí, disueltas.
Esto hace que la presión de vapor del agua sea menor, tenga menos tendencia a qué, a evaporarse. ¿Por qué? Porque tiene que competir con las moléculas de soluto. Aunque no es volátil el soluto, tiene menos espacio para que pueda escaparse. Entonces se produce un descenso de la presión de vapor. Pero después también con la temperatura de ebullición de las disoluciones y de congelación. El caso más típico es... Yo tengo una disolución de agua con sal, evidentemente, hervirá a una temperatura ligeramente superior a los 100 grados, dependerá de la concentración. De hecho, eso depende de la molalidad. Ahora lo veremos al cambiar de página. Y también se produce un descenso de la temperatura de congelación. Por ejemplo, los anticongelantes de los coches, si meten un disolvente orgánico, como es el etilenglicol, es bastante... el etilenglicol es tóxico, ¿eh? Y... en una proporción determinada, hace pues que el agua que circula, ¿no? Pues no congela a 0 grados, sino a menos 10, a menos 15, a menos 20 grados. ¿Eh? Vamos a ver esto un poquito. Aquí lo tenemos, ¿no? La fórmula del descenso de la temperatura
de la presión de vapor, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Es proporcional a la fracción molar del soluto. O si queréis, directamente... me gusta utilizar esta expresión, la presión de vapor de la disolución, la presión de vapor de la disolución, que sería el disolvente siempre, es la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro. Si esto queremos calcular la presión del descenso, pues lo estamos. Pero la está bastante bien aprenderla porque cuando la sanción modal del disolvente es 1, pues coincide la presión de vapor de la disolución para el disolvente puro. Es una forma de aprenderla, ¿no? Que es igual a la sanción modal del disolvente, o sea, presión de vapor y el disolvente puro. Es la ley de la ONU, ¿eh? Y aquí la temperatura de ebullición. Hay un incremento de la temperatura de ebullición. Ojo, aquí podemos trabajar en grados centígrados, ¿eh? Son líquidos, pero como son incrementos, no pasa nada. Lo podemos trabajar en Kelvin como en grados centígrados, no pasa nada. Es igual a una constante ebullioscópica, que se llama, por la molalidad. La constante ebullioscópica por la molalidad. ¿Y qué es la constante ebullioscópica? Pues la constante ebullioscópica, ¿no? La constante ebullioscópica es característica de cada disolvente. Es característica de cada disolvente. El agua tiene una constante ebullioscópica, el alcohol tiene una constante ebullioscópica, el benceno, etc. Y en minúscula es la molalidad. ¿Qué era la molalidad? Los moles de soluto partido los kilos de disolvente. Pero también hemos hablado del descenso de la temperatura de congelación, el descenso de la temperatura de congelación o la temperatura de fusión, ¿no? Que es igual a la constante crioscópica por la molalidad, la constante crioscópica por la molalidad, ¿vale? Y también es característica, en el caso del agua, esta constante crioscópica es 1,86. Esto es un descenso, ¿eh? Podemos ponerlo así, en forma del valor absoluto, o si le ponemos un signo menos en la fórmula, ¿eh? Como queráis, ¿eh? Bueno, ya casi para acabar, hablar un poquito de la presión osmótica. ¿Qué es eso de la presión osmótica? La osmosis es el paso de moléculas de disolvente a través de una membrana semipermeable, desde una disolución diluida a otra más concentrada. Ojo, pasa, es decir, la osmosis lo ejercen las moléculas de disolvente a través de una membrana semipermeable. La membrana semipermeable es una membrana porosa que permite el paso de moléculas en función del tamaño. Entonces, si tenemos una disolución de agua con glucosa, las moléculas de glucosa son de mayor tamaño y no pueden pasar por la membrana semipermeable. Entonces, pasan las moléculas de agua. Las moléculas de agua pasan, ¿no?, desde la disolución, ¿no?, desde una disolución diluida a otra más concentrada. ¿Para qué? Para que se igualen las concentraciones. Para que se igualen las concentraciones. ¿Hasta cuánto fluye? Hasta que se igualan las concentraciones. ¿Vale? ¿Y cómo se mide esa presión osmótica? Bueno, esa presión osmótica se puede medir en función de la molaridad o de la molalidad. Pero hay que recordar, y eso es así, que en disoluciones muy diluidas la molalidad y la molaridad prácticamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque la molaridad es moles por litro de disolución. Y la molalidad, moles por kilo de disolvente. Si yo tengo una disolución muy diluida, su densidad será prácticamente 1. Entonces, 1 kilo de disolvente será 1 litro de disolución. Si es muy diluida, claro. Tengo muy poco soluto, prácticamente toda la disolución es el disolvente. Eso coincide. Entonces, y ya, estaríamos ya. ¿Qué pasa si estos solutos son iones? Pues ahí, de manera cualitativa, porque no lo piden más a nosotros, en principio, tenemos un factor I, que se determina experimentalmente, es el factor de Van Hoff, ¿no?, para electrolitos. De manera que si yo tengo un electrolito fuerte, como es el cloruro de sodio, este cloruro de sodio, en una cosa, me da ion sodio y ion cloruro, y tendrá un factor I igual a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la propiedad conectiva, ¿veis que está ahí?, viene multiplicada por 2. Es decir, que si yo tengo una disolución de agua con sal, el descenso o el aumento de la temperatura de ebullición sería el doble que otra de la misma concentración de glucosa, que es una molécula covalente. ¿Por qué? Porque tenemos el doble de número de partículas, de ion sodio y de ion cloruro. Pero a veces no solo tenemos 2, a veces tenemos más. El sulfato de sodio, 2 de ion sodio, más kilómetros cuadrados.
Aquí tendrán tres. Una disolución de sulfato de sodio, en la misma concentración que una de cloruro de sodio o una de glucosa, será el triple con respecto al de glucosa. Una relación 3:2 con respecto al de cloruro de sodio. 3:2 con respecto al cloruro de sodio. ¿Vale? Bueno. Y ya creo que la última. Bueno, los coloides. Esto lo queréis tener como una lectura, pero poco más. ¿Vale? Bueno, pues me gustaría también enseñaros, ahora podemos hacer también algún ejercicio, pero dos archivos. Al menos los voy a abrir para que sepáis que están ahí. Uno tiene problemas de gases, que hemos visto hoy, que están resueltos, y que os invito a que los miréis y que los hagáis tranquilamente. Gases y disoluciones. Tenéis una buena colección. Hay 12 páginas, de ejercicios resueltos para trabajar la semana. Y después aquí uno de moles moléculas, también de pasar a moles moléculas y de estequiometría un poco. Pues bueno, son ejercicios sencillos, no son complicados. Están resueltos, son PDFs que los podéis descargar y que os pueden servir pues para practicar. Pero ahora, que nos queda un ratito todavía, me gustaría que de lo que hemos visto ahora hagamos algún ejercicio de alguno de los exámenes que tengo aquí puestos. A ver, ahora por ejemplo, permitidme que os abra este examen. Esto es del 2019. Bueno, pongo así en grande para que se pueda ver, ¿vale? Bueno, aquí por ejemplo, dice aquí, se prepara una disolución disolviendo 180 gramos de dióxido de sodio en 400 gramos de agua. La densidad es 1,34. Nos pide calcular la concentración en porcentaje, en masa y en molaridad. Pues vamos a hacer este ejercicio, por ejemplo. Se cayó. Disolvemos 180 gramos de NaOH en 400 de agua. Lo apunto esto, porque tengo que mirarle así la página. 180 gramos de NaOH en 400 gramos de agua y densidad 1,34 gramos por mililitro. Ojo, que esta densidad es masa, volumen de la disolución. Correcto. Y nos piden calcular la concentración en porcentaje en masa y en molaridad. Vale, ya, esto nos acordaremos, no volveremos. 1,34. Vamos a la pizarra. Ahora te pediré si lo saben más. ¿Me queda algo? A ver. Vamos a volver al tamaño porque si no, no lo vamos a poder ver. Aquí estamos. Bueno, es decir, hemos hecho una densidad de 1,34 gramos por mililitro. ¿Y qué hemos dispuesto? Gramos de dióxido de sodio, ¿no? En 400 gramos de agua y nos piden la concentración de tanto por ciento en masa. ¿Qué es tanto por ciento en masa? Gramos de NaOH, gramos de soluto, partido gramos de disolución y multiplicado por 100. Entonces, será igual a 180 partido de 1380 y multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Ahora podemos llevar calculadora o no? Y si la llevamos, pues un momentito, y tenemos 18 entre 58, ¿no? Y le añadimos dos ceros, esto sale un 31%. 31% aproximadamente.
Un 31%.
Claro, si con estos tipo de test, si después ya vemos que solo hay uno, que el primero tiene 31, ya hemos acabado. No hace falta calcular el segundo. Ya que estamos, tenemos que aprender haciendo una polaridad, ¿no? La molaridad dice, bueno, pues puedo partir 180 gramos de NaOH partido 580 gramos de disolución. Sabemos que un mol de NaOH son 40 gramos de NaOH, y con esto pasamos a moles. Y con la densidad, 1,34 gramos de dióxido es a un mililitro de dióxido. Y por último, de cada 3 mililitros de dióxido
es a un litro de ion.
¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues fácilmente, ¿no? Si queremos saber el resultado o no. Si no, ya lo hacemos en casa, ¿eh? Tampoco, ¿eh? ¿O queréis que lo saquemos? No sé si lo seguimos a lo que hemos hecho. Vamos a ver. Lo que tenemos es 180, ¿eh? Lo dividimos entre 580, bueno, ¿vale? Lo dividimos entre 40, ¿sí? Y lo multiplicamos por 1340. Y sale 33,5. 33,5 sería la... Sale mucho, ¿no? La molaridad, esto. Vamos a ver qué nos dice que sale el examen este. Ya no sé si he cogido este o no. No, sale 10, 45, lo es. 31, el 31 de... ¿no? Lo es. Tiene que ser 10,4. Vamos a ver qué cálculo no está bien hecho. Vale. Esto pasa por... Bueno, vamos a comprobarlo. El 31 nos cuadra, ¿eh? Es decir, que ya no habría hecho falta haber hecho lo anterior. ¿Vale? Esto de aquí. Pero vamos a revisar este cálculo. A ver, rápidamente. 18 entre 58. Divido entre 40. Y ahora multiplico por 1340. 10,39, efectivamente. ¿Eh? Bueno.
10,39 es molar.
Bueno, pues ya hemos hecho un ejercicio de disoluciones que cayó en la prueba. Muy bien. Vamos a ver, alguna cosa más. Esto es constante, esto es del otro día, que estuvimos trabajando los números cuánticos. ¿Eh? Ah, por ejemplo, el 6 de aquí, esto vendría a ser un poco por la ley de Dalton. Vamos a ver, hacer el 6. A ver. Dice, un recipiente contiene una mezcla formada por un gramo de CO2, 4 gramos de monóxido de carbono, ¿no? A 17 grados centígrados y 0,1 atmósfera. ¿Cuál es el volumen que ocupan y la presión parcial de cada gas? Bueno, el volumen te ocupará todo en sí, ¿eh? En un recipiente, ¿eh? Vamos a ver el volumen. Ahora bien, ¿cómo puedo sacar la presión parcial de cada gas, el volumen? Bueno, pues el volumen, vamos a escribir aquí, si nos deja. La presión total por el volumen es igual al número de moles totales que tengamos y por R y por T. ¿Sí? Entonces, hay que sacar los moles de CO2. Es 1 partido por 44. Y el monóxido de carbono sería 4 partido por 28. Es igual a 0,14. Muy bien. Entonces, la presión 0,1 por el volumen que lo que buscamos será igual a 0,14 más 1 partido por 4 partido por 24. 0,022 por 0,082
Y por la temperatura en Kelvin no puede ser 17, ¿eh? Gases, acordémonos. Temperatura 273 más 17, 290 Kelvin. Y el volumen saldrá ¿en qué? En litros. Bueno, habría que sumar esto y dividir por 0,1. A ver, 0,082 litros, es decir, sería 0,1162, ¿no? 0,162 en la suma, ¿no? Por 0,082, por 290, y dividido 0,1. Pues prácticamente nos vamos aquí, al de 39,4. Porque aquí hemos redondeado, esto es lo peligroso de esto, que al no tomar más cifras decimales no sale justo, porque claro, al hacer 0,14 habrá más cifras después del 4. Pues a veces conviene dar 3. 3 significativas, que decir 3 distintas de 0. Porque hacer 0, algo, ¿eh? Bueno, es que claro, ya nos va aquí, ya no hace falta calcular las presiones parciales, ¿no? Pero, si queréis, podemos calcular una presión parcial. ¿Cómo se calcularía una presión parcial? Podemos ir a la fracción molar o simplemente aplicar P por V igual a RT. Y calculamos la presión parcial de qué, del CO. Y poner los moles de CO. La presión parcial de CO será igual a los moles de CO, que son 4 partido por 28, por 0,082, por 290 y partido por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? Lo acabas de decir. Bueno, sería 39,4, ¿no? Bueno, 38,69 o lo que sea. O 38,7. Bueno, pues este sería atmósfera y tendríamos la presión parcial del CO. ¿Y cómo obtener la presión parcial del CO2? Pues podríamos pensar que la presión del CO más la presión parcial del CO2 es la presión total. Pues por diferencia lo podríamos calcular. O bien, aplicar la misma fórmula. Podemos aplicar la misma fórmula y calcular la presión del CO2. ¿Entendido? Bueno. No sé si aquí hay alguna cosita más que se pueda hacer. Yo creo que no, porque esto ya son temas siguientes. Lo que sí se puede hacer es algo del otro día, que no hicimos ninguna. A ver. Sí, por ejemplo, para acabar, el 3 dice, indicar cuál de los siguientes combinaciones de números cuánticos es correcta para describir el electrón. Vimos el otro día lo de las reglas de selección de los números cuánticos y dijimos que n puede valer desde 1 hasta infinito. Que L va desde 0 hasta n-1. Que N va desde menos L, pasando por el 0, hasta L. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos uno que ya no lo cumple, porque el segundo no cumple. Tiene que ser hasta n-1 y ya no lo cumple. El tercero tampoco, porque es -1, y no puede valer 0. Es decir, está claro que aquí, nosotros podemos decir que este podría ser el 1, si queréis, ¿no? Pero no lo es. El de abajo tendría que ser el 0. Entonces, el único que es correcto es el B. 600-1/2. Que sí, que es factible, claro que sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque cumple n, es un número entero hasta infinito. La L va desde 0 hasta n-1. Es decir, podría valer desde 0 hasta 5, vale 0. Y si
L va de 0, la M va desde menos 0 hasta 0. También cumple. Y la S puede ser más un medio o menos un medio.
Por lo tanto, también está cumpliendo. Cumple con los dos y por lo tanto no tiene que haber ningún problema en este sentido. ¿De acuerdo?
Venga, pues por mi parte lo podemos dejar ya por hoy. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿no? Podemos estar más, si queremos, un poquito más, pero bueno, hemos aclarado un poquito las cosas, ¿no? Hemos practicado, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.